Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Hoy es miércoles 17 de abril del 2024. Es Gerardo Huerta quien opera el programa, está en la conducción técnica del mismo, y Bere Flores en las líneas telefónicas. Ella ya tiene el primer enlace de la tarde, porque hoy es miércoles, miércoles de la colaboración del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, especialista en datos personales, en derecho corporativo y analista político, colaborador de este espacio. El día de hoy, entre otras cosas, el abogado Miguel Ángel nos habla de las encuestas. Vaya que algunos nerviosos precisamente por las encuestas. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Las fotografías del momento son fidedignas? ¿Qué tanta importancia hay que darles? Abogado, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz, como cada miércoles, de estar con todos ustedes. Y bueno, Esperanza, pues, lo que decía, las encuestas. A ver, estas encuestas que durante muchos años pues nos dicen una cosa y al final resulta ser otra, o que, como siempre se dice, quien paga la foto, ¿no?, pues es el que mejor sale en ella. El que está pagando el retrato es el que va a salir, obviamente, pues en la posición estelar. Lo que no podemos dejar de lado es, bueno, pues una encuesta que causa asombro, específico la de Grupo Reforma Mural, aquí en Guadalajara, en Jalisco, que es que le da el triunfo al candidato de MC, al menos al día de hoy, a la gubernatura, Pablo Lemus sobre Claudia versión 2.0, Claudia Delgadillo, pero a su vez esta misma editorial califica mucho mejor a Chema Martínez, José María Chema Martínez de Morena, en contra de la candidata de MC, Verónica, ¿no? En este caso, bueno, pues es de sorprender que la misma editorial esté calificando como ganadora MC la gubernatura, pero que la propia capital del estado, y ojo, no es a menos que es el municipio que gobierna el ahora candidato, o que gobernaba el ahora candidato a la gubernatura, lo esté perdiendo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues Movimiento Ciudadano postula a una cantidad, a una candidata que al menos en lo personal considero que pues no levanta, ¿no? Una candidata que junta más gente, un café gratis del Oxxo, que una candidata como Verónica Delgadillo, que la realidad es que ha sido una candidata lejana a la gente. Desde su paso por la senaduría, su paso en el Congreso local, pues la verdad es que no ha hecho campaña de calle, como bueno, pues Chava Martínez, recordemos este panista homófobo que ahora es gente de Morena y muy de izquierda. Me gustaría ver cuál es su postura ahora contra o a favor de la comunidad LGBT, pero Chema pues ha aprovechado esta pensión dorada que tiene para hacer campaña en la calle. Entonces, esta es la lectura que tenemos ahorita, Esperanza. Contradictorio ver que el propio candidato gobernador estuviera perdiendo la alcaldía de Guadalajara, pero a su vez ganando la gubernatura del estado.
Muchas gracias, abogado, por tus comentarios y tu análisis respecto a cómo están pintando algunas encuestas al momento, al día de hoy. Habría que comentar ayer la visita de Xochitl Gálvez y el momento amargo que pasó en la Universidad de Guadalajara, donde decenas de alumnos la estaban esperando para gritarle fuera Xochitl, fuera Xochitl, y algunas otras declaraciones, señalamientos, frases, incluso utilizando las propias palabras de la candidata, le cuestionaban acerca de los mexicanos pentontos, por no decir la palabra que ella ha dicho, por no tener casa. Efectivamente, en el caso de la Universidad de Guadalajara, como en todas las universidades y como precisamente en todas partes, no solo nos vamos a referir al recinto de los estudiantes del tercer nivel a nivel universitario, de en todos lados la pluralidad, la manera de pensar diferente es además necesaria. Sin embargo, la tolerancia, el respeto, ¿dónde quedan? Y precisamente por ello es que la presidenta de la FEU, de Zoe García, es la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, donde se llevó a cabo este acto en que fue pues maltratada, por decirlo de alguna manera, fue recibida con algunos señalamientos fuertes como expresiones de que se retirara del lugar, que allí no la querían. La que es la primera mujer que preside esta organización estudiantil señaló que con los empujones que se dieron, incluso con los objetos que se lanzaron en contra de Xochitl Gálvez y también de su equipo, lo que quedó claro es que hay violencia y lo que habría que hacer ahora, un momento de reflexión, de preguntarnos por qué está pasando y de defender cada quien nuestro punto de vista, pero despojados de actitudes violentas. Dijo que los desacuerdos y las diferencias no resuelven los problemas de fondo, que al contrario es el diálogo lo que se requiere en estos momentos. La fuerza no se impone con la violencia, sino con la razón, con la palabra, dijo la titular de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, su presidenta, la primera mujer, Zoe García, quien además señaló que este tipo de incidentes no se puede volver a repetir. Y mire, el día de hoy seguramente si usted nos ha seguido en Notisistema, en los informativos de Cada Hora en la Hora, ya se enteró que hubo hoy un encuentro entre candidatos a la alcaldía de Guadalajara, donde desgraciadamente no acudió el candidato de Morena, Chema Martínez. Y bueno, habrá que ver si tiene que ver con la manera en que desde un principio se reprobó la actuación del laboratorio Signalab del ITESO, que intervino para la selección de las preguntas del primer debate presidencial. Pero hoy hablaremos también de eso, de las propuestas, de lo que se planteó. Estuvo Diana González, de Fuerza y Corazón por Jalisco, la candidata de PRI-PAN-PRD a la alcaldía, y también estuvo Verónica Delgadillo, la candidata del Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, a la presidencia de Guadalajara. Hablaron de qué manera estarían resolviendo los problemas y ambas abordaron el tema de la seguridad o la inseguridad. Siempre le digo a usted, según como le quiera ver, el vaso medio vacío o medio lleno. En el caso de Diana González, quien allí comentó que uno de sus hijos estudia en el Instituto de Ciencias, una institución también jesuita, como es el caso del ITESO, habló del temor que tiene de que los hijos no regresen a casa, un tema del que desgraciadamente cada vez más familias están teniendo esa sensación, esa preocupación, sobre todo cuando se tiene jóvenes en casa. Y la candidata Verónica Delgadillo, que entre otras cosas habló de un programa que en el pasado funcionó, a mí me tocó siendo jovencita, la policía de barrio. Yo recuerdo cómo llegaba el que cuidaba nuestra colonia, el ladrón de Guevara, a saludarnos, a preguntarnos si todo estaba en orden y a decirnos que estaría haciendo sus recorridos nocturnos. Me parece que este tipo de modelo puede dar otra vez la sensación de seguridad, porque dicen los políticos que el tema es de percepción, pero la realidad es que cuántos no nos sentimos inseguros, en qué circunstancias o en qué momentos. El día de hoy tengo dos informes que darle. El primero que tenemos, no resuelto el tema del WhatsApp con la línea que usted conoce. Esa línea que usted conoce sigue habilitada para Telegram. Es el 3322-232738. Lo repito, el 3322-232738 es la línea de Telegram que usted puede seguir utilizando para entrar en comunicación, para hacer sus comentarios, sus propuestas o sus críticas o recomendaciones, o bien también cuestionar a los invitados, porque el día de hoy, en este orden que hemos tenido candidatos a alcaldías, hoy tendremos el candidato de Morena y aliados a la presidencia municipal de Zapopan. Con nosotros estará, después de la pausa, Pedro Kumamoto. ¿Tiene usted alguna pregunta que hacerle? ¿Vive en Zapopan? ¿Qué espera del gobierno de Zapopan? ¿Qué tiene que criticar respecto a las propuestas que ha hecho Pedro Kumamoto? Quédese con nosotros y hágalo de una forma muy activa. Le repito, Telegram 3322-232738. Tenemos una nueva línea de WhatsApp, así es de que tómela en cuenta. Es el 3315-551962. Lo repito, nueva línea de WhatsApp, 3315-551962. Bere Flores está atendiendo las líneas que ya conoce, el 33-3813-1515 y 33-3813-1421. Comuníquese, enriquezca este programa. Saludo como todos los días a los desvelados, que siempre escuchan a la una de la mañana este programa en el momento de su retransmisión. Y antes de irnos a la pausa, en la información de carácter nacional relevante, en un hecho calificado como inédito, hubo una situación anómala. Incluso algunos diarios nacionales la consignan como la mano de los fantasmitas o los duendes legislativos. ¿Y de qué se trata esto que le estoy comentando? Pues resulta que le metieron mano y modificaron el dictamen que estaría dando vida al Fondo de Pensiones para el Bienestar, un tema del que hemos venido hablando en los últimos días. La nota que publica La Jornada al respecto, que tiene que ver con esa situación irregular, dice: los duendes legislativos le metieron mano y modificaron el dictamen para construir el Fondo de Pensiones para el Bienestar, cuando los cambios solo los puede aprobar el Pleno, lo que derivó en un airado reclamo del Partido Acción Nacional y la petición urgente de Morena para declarar un receso en la sesión. Con apenas 20 minutos de iniciada la sesión y a petición expresa del coordinador de Morena, Ignacio Mier, la mesa directiva decretó un receso para cotejar el dictamen del lunes y el publicado hoy en la Gaceta Parlamentaria. Al arranque de la sesión, según la crónica del diario La Jornada, los diputados del Partido Acción Nacional alertaron a los morenistas de que alguien alertó de forma ilegal el dictamen, suponían que tenía que ver con gente de Morena, y denunció a Acción Nacional que el documento aprobado el lunes pasado en la Comisión de Seguridad Social era diferente, distinto al que comenzó a discutirse el día de hoy en la sesión plenaria. En el dictamen aprobado por la comisión solo se hacía referencia al Fondo de Pensiones, pero en la modificación, escuche usted, esa modificación que no se sabe quién hizo y que dice el diario La Jornada son duendes legislativos, detectaron que se agregó al fideicomiso público que administra el Fondo de Pensiones. Esas palabritas fueron las agregadas. Fue el coordinador del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, quien explicó que los coordinadores van a tratar de arreglar el detallito, y lo dijo así, con suspicacia, porque no es un asunto menor estar modificando un dictamen tan relevante y en el que también hay que decir, hay división, no hay acuerdo. En la sesión, el vicecoordinador del Partido Acción Nacional, Elías Lixa, exigió una investigación para deslindar responsabilidades y para sancionar a quien haya sido responsable de los cambios. Anticipó que si Morena insiste en avalar la reforma aún con esta irregularidad, su partido recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde presentará una acción de inconstitucionalidad. Y dijo, además, la vamos a ganar. La reforma que impulsa Morena busca constituir el denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar, que fondeará principalmente con el traspaso de los ahorros de las cuentas inactivas de las Afore. Aquí el punto fino, el punto relevante, es que estas cuentas inactivas de las Afore, hemos hablado de un monto de 40 mil millones de pesos. Hay que recordar que es por ley, que es de los trabajadores, y si los trabajadores no los reclaman, debe de ir a manos del IMSS. Sin embargo, las administradoras de las Afore los mantienen. Y esta propuesta que viene desde el Ejecutivo Federal y que está respaldada por los legisladores de Morena, tiene que ver con que no sean las empresas privadas que manejen estos fondos y que esté fondeando este nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es un tema, insisto, polémico, pero muy relevante, en el que se puso una pausa. Y mire, sobre el tema hubo hoy opiniones de Javier Arroyo Navarro. Él es presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Él tiene poco tiempo de haber tomado la presidencia de este organismo, de la cúpula del empresariado local, de comerciantes tapatíos, y habla de la nueva propuesta y dice que no solo es la Canaco, sino otros organismos empresariales, como en la Cámara de Industriales de Jalisco, los que están con esta advertencia, con un llamado para que los recursos de los trabajadores no tengan un fin indebido y que no tenga el trabajador el riesgo de perderlos. Javier Arroyo, quien preside la Cámara, dijo que hay incertidumbre, que esta nueva modalidad de pensiones que se está promoviendo por el gobierno federal ha traído inquietud, y quienes la promueven tienen que ser muy responsables, tienen que explicar de qué se trata, qué es lo que va a pasar con sus ahorros. Dijo textual: desde la Cámara de Comercio percibimos que hay desinformación provocada principalmente porque quienes impulsan esta iniciativa no la han sabido socializar correctamente. Es momento de una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Recuerde, tendremos hoy la visita de Pedro Kumamoto, candidato de Morena a la presidencia municipal de Zapopan. No lo tengo de frente, pero sí a mi lado. Y miren qué casualidad, de mi lado izquierdo.
¿Qué
Pedro
tal?
Kumamoto.
¿Cómo estás, Esperanza?
¿Tiene que ver con la ideología?
Claro.
¿Ya de la izquierda?
Desde luego.
Bienvenido, Pedro Kumamoto. Estamos en el interés de conocer tus propuestas para gobernar Zapopan. Un camino que ya has recorrido. Finalmente, el fuego interno y los problemas para llegar, pues ya te tienen a ti con candidato y te tienen con el respaldo del partido que fundaste, Futuro, Hagamos, Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena. Vas con esta firma que, de acuerdo a las encuestas, pues sí está en algunos casos en zona metropolitana con empate técnico. En tu caso, ¿cómo van? ¿Qué te dicen? ¿Y en qué has basado la estrategia de campaña, Pedro Kumamoto?
Bueno, primero me da mucho gusto estar aquí en Notisistema. Siempre me da mucho gusto saludar a esta audiencia, una audiencia que durante estos 10 años que hemos estado trabajando, les ha tocado, pues, de alguna manera ser testigos del trabajo que hemos realizado. Durante estos 10 años ya fui diputado, he sido regidor, estudié en una maestría en políticas públicas en Londres que me dio la preparación para tener las soluciones más vigentes, más actuales con las que se está resolviendo en el mundo buena parte de las problemáticas que más nos aquejan, temas como el agua, la contaminación, la movilidad, la seguridad. Entonces, estoy muy emocionado y muy contento de poderte decir que estos 10 años en donde la audiencia de Notisistema ha sido testigo de lo que hemos hecho, pues poder regresar aquí contigo, Esperanza. Y bueno, dicho esto, estoy muy contento por lo que mencionas, porque viendo la emergencia que estamos viviendo en nuestro estado, viendo la emergencia que vivimos particularmente en Zapopan, en donde también ha sido una década de malos gobiernos, de gobiernos de Movimiento Ciudadano que nos han dejado sin agua, o que si te llega el agua te llega sucia. Nos ha pasado que nos da más miedo salir a la calle. El 65% de percepción de inseguridad, según el INEGI, es el más alto en área metropolitana y es uno de los más altos que podemos pensar a nivel nacional. Y bueno, finalmente estamos viviendo una crisis de personas desaparecidas, una falta de luminaria, es decir, un gobierno ineficiente. ¿Por qué? Porque, bueno, les deben sus lugares a los negocios, porque están ahí precisamente por la corrupción.
La visión de cumplir con lo que marca el 115, con el artículo 115 de la Constitución respecto a la dotación de los servicios públicos a los ciudadanos, la responsabilidad primaria, sí, de los ayuntamientos. Desde hace algunos años, desde que vino la alternancia, cuando empezaron a gobernar partidos como Acción Nacional, después regresó el PRI, pero el modelo gerencial se llegó a imponer en algunos ayuntamientos y, por desgracia, Zapopan no es la excepción. ¿Cuál es tu planteamiento en este tema? Recientemente, claro, está cerrando Juan José Frangé la administración con la entrega del contrato para el servicio de luminarias, por ejemplo.
Claro.
Y un tema que ha sido, pues, un servicio deficiente, calificado muy por abajo de lo deseable, claro, por los zapopanos. ¿Qué les has dicho y qué planteas tú cuando el ciudadano te cuestiona sobre esas luminarias que no funcionan o que funcionan de día y no de noche?
Bueno, lo primero es una reflexión. ¿Por qué hace 10 años sí funcionaban las luminarias en Zapopan y por qué ahora no? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, lo que cambió es que ellos entraron al gobierno. Lo que sucedió es que ellos privilegiaron una visión de negocio por encima de una visión de un servicio público que es un derecho, el poder caminar por una calle iluminada. Finalmente, es algo que debemos de brindarle a la ciudadanía por el 115 constitucional que mencionabas. Y entonces, ¿qué sucedió? Que durante estos últimos 10 años se ha tratado de desmantelar la dirección de luminaria pública, de no darle los insumos necesarios, de no hacer el trabajo que se requiere con el personal y, a partir de eso, desmantelar la luminaria pública para tratar de justificar, entonces necesitamos que una empresa privada, amiga de ellos, sea la que proporcione el servicio. Durante 3 ocasiones distintas han intentado que sea la misma empresa la que esté atendiendo la luminaria. Y durante estos 8 años, pues ha estado, entrecomillado, atendiendo la luminaria en el municipio de Zapopan, y como podemos ver, los resultados han sido resultados deficientes, resultados que no llegan a todos los sitios. Y ahora, con la concesión, que ellos dicen, no es una deuda. Bueno, Pero si tienes que pagar algo a 18 años y cuesta 4.212 millones de pesos...
¿Mensualmente cuántos millones tiene que dar Zapopan?
Bueno, ahorita tendríamos que hacer la división, pero estamos hablando de un servicio de 4.212 por 18 años. A mí me parece que es muy evidente que lo que se está tratando de privilegiar, pues es un modelo de negocios, es un modelo de amigos, es un modelo que no se puede repetir en el ayuntamiento de Zapopan ni en ningún otro lado.
Y en caso de que te favorezca el voto, Pedro Kumamoto, que tú llegues a ser el próximo presidente municipal de Zapopan, ¿qué harás en este tema? Ya hay un compromiso, claro. Hay un contrato firmado.
Bueno,
¿es la rescisión del mismo?
Claro, como trascendía su administración, tuvieron que ir al Congreso del Estado porque es lo que marca la normativa, y eso significa que pues existe teóricamente ya esa concesión en firme. Habrá que revisar cada uno de los contratos, la legalidad, y sobre todo revisar que se esté entregando como se plantea en los términos del contrato, porque si no, pues evidentemente también hay sanciones e incluso el proceso de rescindir dicha concesión. Dicho esto, va a haber justicia. Va a haber transparencia, va a haber una revisión muy clara de por qué se tomaron las decisiones que se tomaron y va a haber sanciones si hay forma de demostrar que no fue buscando el mejor interés para el municipio. Déjame decirte algo, lo mismo que yo les he dicho con el Banco Accendo. Nosotros no alcanzamos a entender, y creo yo que ninguna de las personas que nos escuchan puede entender, por qué un ayuntamiento mete recursos que son de todos en un banco que tiene las banderas de alerta por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y no solamente mete primero 100 millones de pesos, luego mete 150, luego 200, y luego 250, y luego 304 millones de pesos. Es decir, ¿por qué actuó en contra del interés del cuidado del dinero, si por otro lado los rendimientos que se estaban entregando eran prácticamente nulos? Es decir, no era para generarle dinero a Zapopan. Y si no estaba generándole dinero a Zapopan y estaba en un espacio de riesgo, ¿por qué se hizo? Estas preguntas yo se las he hecho de frente al presidente municipal y evidentemente siempre le da la vuelta, dice que lo que hicieron es legal. Yo lo que les digo es, bueno, puede ser legal agarrar 300 millones de pesos de las arcas públicas, ponerlas en una bolsa de papel y ponerlas al lado de una fogata, pero es inexplicable porque lo haces.
No, y que sea legal también estaría en duda por la parte de que si ya había un boletín donde se advertía que el banco estaba quebrado, hay un impedimento para que los funcionarios decidan depositar ahí el dinero.
Desde luego, son tres alertas que da la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y yo lo que estimo es que en estos casos lo que tiene que haber es justicia, es trazar cómo fueron las operaciones, cuál fue el interés que se estaba brindando y finalmente que se dé continuidad denuncias que se han dado ante la Fiscalía y que nosotros hemos hecho ante Contraloría, pero que incluso mi compañero Alejandro Puerto, también regidor del equipo
de Morena.
Pues, de Morena, en este caso, pues él planteó una denuncia ante la Fiscalía. Lo que debe de existir, ojo, no es venganza. No son vendetas, pero debe existir justicia, respuestas y transparencia.
En el debate para la gubernatura, Pablo Lemus incluso sacó las entes de gobierno, como Banco del Bienestar, que llegaron a invertir en Hacendo como si fuera una respuesta de que todo estaba en orden. Pero no nos debíamos, si te parece, Pedro Kumamoto, ahorita con el punto, creo que el tema simplemente Hacendo amerita,
claro,
todo un programa.
Completamente.
Lo que sí, a manera de cierre para el tema de la inversión de los 300 millones en Hacendo, seguirás en la lucha, si llegas a la alcaldía, para que se retorne el dinero, lo que se ve muy difícil, pero para que se sancione a los responsables de que se perdieran estos 300 millones.
Desde luego que sí, Esperanza, porque aparte el proceso para recuperar esos recursos, el proceso para hacer los reclamos, el proceso para inscribirse en la fila de acreedores, es un proceso que es abierto, que es muy, muy claro de cómo se tiene que hacer, y sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora es que Zapopan, lamentablemente, no está en el camino de que se le pague, está en el camino de perder los juicios, y esto otra vez es inexplicable si lo que se está tratando de hacer es cuidar el dinero que es de todas y de todos. Esa visión corrupta, esa visión indecente y esa visión poco efectiva de gobernar se va a ir cuando nosotros lleguemos a transformar el municipio de Zapopan. Algo que a mí me alegra mucho es poder decirles que esta audiencia me conoce bien. Saben que una de las características más importantes del trabajo que hemos realizado políticamente es la honestidad. Lo que más nos interesa es que la política le sirva a la gente para cambiar su vida, para que la línea 3 llegue a Tezistán y la línea 1 llegue hasta las mesas. Lo que nos interesa es que el agua esté limpia, que se acaben los pretextos de por qué está apagada la luminaria pública y que tengamos a la mejor corporación policíaca del país. Si me lo permiten, en los próximos minutos les platico cómo vamos a hacer eso.
¿Qué te parece? De regreso de la pausa nos hablas de lo que es seguridad, que creo que amerita más tiempo, claro. Pero para irnos a la pausa, de un servicio público también muy relevante, bien calificado en Zapopan, que es aseo público,
completamente,
pero que hoy mismo había trabajadores manifestándose en el centro administrativo de Zapopan, ahí en la zona de la curva, porque dicen que tienen laudos en su favor, resoluciones para reinstalaciones, claro. Y es trabajadores de limpia indebidamente corridos, pero que no les quieren dar su planta, su base. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el manejo de los recursos humanos? ¿Qué pasa con las bases, con todo lo que es la nómina de los trabajadores, que parece que la política es no generar más cargo al erario, pero que hay una resolución, en este caso, de carácter de las autoridades laborales, que debe de cumplirse y que mientras el trabajador sigue en el limbo?
Claro. Bueno, lo que pasa no es que les interesen los recursos públicos, sino no desaparecerían 300 millones de pesos de los recursos públicos. Lo que les interesa no es la racionalidad de cómo se invierte la lana. Estábamos haciendo el cálculo, cerca de 300 mil pesos diarios gastan en esta administración en Zapopan para actos protocolarios, diarios, 300 mil pesos. Entonces, para nosotros no es un tema de cuidar el dinero, lo que han hecho es maltratar a quienes trabajan en el municipio. No reinstalan a quienes ganan los laudos, no les dan certidumbre a quienes trabajan actualmente, porque les dan contratos a veces de 15 días o de un mes. ¿Y por qué? Porque les exigen que vayan a los actos de campaña, que lleven a votar personas, lo que quieren hacer es pasar por encima de la dignidad de las y los trabajadores. Y yo lo que les puedo decir a quienes trabajan en el ayuntamiento y hacen una buena chamba, van a continuar trabajando porque necesitamos hacer un gran equipo que tenga la experiencia que tienen. Y segundo, va a haber respeto, va a haber un proceso abierto, transparente, para que se haga el proceso que más nos interesa, que es que haya servicio profesional de carrera, que quienes tienen las competencias, las habilidades, la trayectoria, se queden en los espacios brindando el servicio público a la ciudadanía, que no dependa de a quién le vas en un partido, a un partido político, que no dependa de cuál es tu visión electoral, que lo que importa sea tu trabajo y que con base en eso te evalúe. A quienes nos escuchan y trabajan en el ayuntamiento, lo quiero decir fuerte y claro, viene un proceso para que se abran nuevos espacios, que les den certidumbre y les den respeto a quienes trabajan y, por consecuencia, para que atiendan con total respeto a la ciudadanía.
Es la voz de Pedro Kumamoto, candidato de Morena a la presidencia municipal de Zapopan. Después de la pausa nos platicará cuál es su propuesta en materia de seguridad para el municipio. No le cambie, estamos en Política en Directo. El número de WhatsApp, lo digo para que usted lo tome en cuenta, 3315-551962. Entérese cuál es la propuesta de forma sintética del candidato de el partido Morena y aliados a la presidencia municipal de Zapopan en materia de seguridad. El tema que más preocupa a los habitantes, no solo de Zapopan, yo diría de este país, el tema de la seguridad y la competencia municipal en este sentido. ¿Qué hacer para mejorar en Zapopan?
Bueno, de entrada lo que necesitamos es tener a la mejor comisaría de todo el país. Para nosotros va a ser muy importante que acabemos con esta mentira que han tratado de instalar los gobernantes de Movimiento Ciudadano, donde dicen que tenemos la policía mejor pagada. Eso no es verdad.
Y sí, la tuvimos.
La tuvimos.
Y la mejor pagada y la mejor en términos de resultados.
Desde luego, por eso podemos regresar a ello. Pero hoy está estancado. La paga mínima, la base para un policía en Zapopan son de 17,800 pesos. Nosotros lo que estamos proyectando al terminar el primer trienio es que tengan 23 mil pesos de salario, un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida que contemple el cuidar de sus familias si caen en el servicio, la ejecución de su servicio, becas para los estudiantes que son hijas e hijos de policías, particularmente para la parte profesional, es decir, que puedan ir a las universidades. Vamos también a garantizar que puedan tener partos gratuitos quienes son miembros de la corporación o parejas de la corporación. Y desde luego, vamos a brindar darles todos los recursos que requieren para su equipamiento, 85 millones de pesos en el primer año nada más para equipamiento, cámaras corporales, es decir, cámaras que estén en sus uniformes para que ellos se sientan respaldados de que cometan, que logren realizar su trabajo con total integridad y no acepten presiones que les hagan cometer actos que vayan en contra precisamente de esa integridad.
Ampliar la plantilla de policías, tenemos más de 2,000 en Zapopan, ¿cuántos requiere Zapopan?
Requerimos por lo menos unos 400 policías más. Tenemos que aumentarlo a un ritmo del 15 al 18%, pero nosotros consideramos que empezamos con una buena base. ¿Qué es lo que sí necesitamos? Más patrullaje específicamente en motocicletas, dadas las condiciones del tráfico y de respuesta. Segundo, se necesita muchísimo, Esperanza, que el C5, que este sistema de videovigilancia que tenemos, funcione. Para poderlo lograr, vamos a unirnos a la iniciativa privada, tiendas de conveniencia, universidades, centros comerciales, negocios, para que nos permitan conectarnos a sus cámaras que den hacia las calles. Este proyecto ya pasó en la Ciudad de México y requerimos 250 millones de pesos para hacer la interconexión y finalmente tener más equipo operativo o digamos de monitoreo para poder tener ojos en todo Zapopan y que no nos pase como nos pasa actualmente, que nos dicen, uy, sí hay una cámara, pero estaba volteando para otro lado.
Aquí trasladaron
no se ve,
un cadáver,
está borroso.
Todos Zapopan y no hubo rastro.
Exactamente, ¿no?
Pedro Kumamoto, en el tema de los policías, los 400 policías más a contratar, hombres y mujeres, con un salario que llegue hasta los 23 mil pesos, sería una meta para el trienio.
Para el primer trienio.
¿De dónde? ¿De
bueno,
dónde? ¿Cómo andamos?
Primero, ¿no?
¿Cómo andamos en el? Sí, estás pensando en la reelección y luego gubernatura o
claro.
Presidencia. Te veo, bueno, te veo que estás pensando muy a lo grande, Pedro Kumamoto.
Bueno, te mencionaba hace ratito el dispendio que tienen en gastos de protocolo todos los días. Son 83 millones de pesos solamente en el año 2024. Entonces, 83 millones de pesos refiere a, digamos, o podríamos plantear que con 2 millones de pesos más logramos la inversión de equipamiento. Es decir, que podríamos lograr que esos 85 millones de pesos que requerimos para motocicletas, para uniformes, para la cámara corporal, podría salir simple y llanamente de dejar de utilizar los espacios públicos como espacios de parafernalia, de pompa y de farándula. Nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para servir. Otro ejemplo de cómo se malgastan los recursos públicos, pues ya lo mencionábamos, 300 millones de pesos perdidos y sin un responsable. Nosotros, para poder lograr el objetivo del C5, requerimos 250 millones de pesos, 50 millones de pesos menos. Y finalizaría diciéndote, es muy curioso cómo digamos, para nosotros, parte de la función principal de la seguridad se va a lograr desde también otra lógica, atender las causas. Es decir, tener a la mejor comisaría, tener la tecnología de punta, tener ojos en todo el municipio de Zapopan, pero también tenemos que ir por las juventudes, tenemos que atender sus problemáticas y tenemos que abrirle las puertas a actividades productivas que les alejen de las actividades antisociales y que les permitan cumplir sus sueños. Por eso vamos a tener la primera escuela de programación gratuita, pública, en el país. Vamos a dedicarnos a que estos talentos de Valle de los Molinos, de Mesa de los Ocotes, de cada una de las colonias en donde hoy no tenemos el porcentaje de terminación de la preparatoria, es decir, que hay abandono escolar, vamos a ir por ellos para que puedan tener una alternativa laboral en el ecosistema informático de aquí de Jalisco, donde van a ganar 40, 50 mil pesos. Eso va a ser muy importante. Pero ¿sabes qué es lo más importante, Esperanza? Que aparte de que nos vamos a sumar a una iniciativa productiva con, pues digamos, con la parte privada, también vamos a cambiar la vida de esa o de ese joven, pero también se van a convertir en referentes en sus colonias de que no es cierto que solamente pueden ser parte del crimen organizado. No, pueden dedicarse y lograr sus sueños y pueden ser programadoras o pueden dedicarse a las tecnologías de la información.
Pedro Kumamoto, ¿vas a participar en algún debate con los candidatos a la presidencia de Zapopan?
Bueno, la próxima semana voy para el ITESO, entiendo.
¿Sí vas?
Sí, claro.
Te lo pregunto porque pareciera que en Morena como que se contagió el malestar hacia el ITESO desde el incidente con lo de Signalab, que hasta la candidata a la presidencia opinó que ahí había dados cargados en el método para la selección de las preguntas del primer debate presidencial. Y ayer, bueno, hoy Chema Martínez no acudió. Los candidatos a la presidencia de Zapopan fueron convocados hoy y solamente estuvo Fuerza y Corazón por Guadalajara con Diana González y Verónica Delgadillo por MC.
Bueno, yo voy la próxima semana, hasta donde tengo noticia, vamos solamente el candidato del PRI y nosotros, el candidato.
¿MC no irá?
Pues el candidato Juan José Frangé declinó la invitación, es una invitación que creo que tiene más de un mes y medio. Y pues bueno, yo creo que no tiene muchas ganas de explicar dónde están los 300 millones o por qué utiliza el helicóptero de la comisaría como si fuera su helicóptero privado, o a lo mejor no puede dar respuesta de por qué hipotecó el futuro del municipio con 4.212 millones de pesos en un sistema de luminaria que no ha rendido cuentas. A lo mejor es eso, o a lo mejor tuvo un compromiso que no había tenido en cuenta en estos últimos meses.
No pudo reacomodar. Vamos a una pausa y regresamos con la participación de nuestro auditorio.
Claro que sí, Esperanza.
Es Pedro Kumamoto, candidato de Morena a la presidencia municipal de Zapopan. Estamos en Política en Directo y Catalina pide que respondamos lo que Lulú Barrera ayer, candidata de Morena a San Pedro Tlaquepaque, dijo que respondería acerca de la empresa que estaría haciendo negocio y que vendió a sobreprecio un predio. Ahí se va a construir por parte de Tlajomulco un cementerio en San Sebastián. El monto de la operación, 35 millones, son datos que nos dio Lulú Barrera, y el vendedor es Consorcio Inmobiliario AID Sociedad Anónima. Es AYD Sociedad Anónima, es Catalina y está su respuesta. Y vamos ahora sí con nuestro invitado, con Pedro Kumamoto. Voy a leer de corridito varias llamadas y él estará tomando nota para ir contestando o me hace el señalamiento para que tome la palabra. Arturo Alonso dice, ¿Kumamoto tiene alguna propuesta para la población invidente? ¿También tiene planeado dejarnos en el olvido? Yo soy invidente y estoy a su disposición. La señora Mari, Pedro, cuenta con los votos de mi familia, tú vas a actuar honradamente. Carmen Prisú, ya se ve que vas a ganar. Yo te quiero pedir algo. No aumentes el impuesto predial. Desde que MC llegó, lo ha subido. Yo pagaba 3,600. Ahora pago 14,500. Andrés Miranda. Pedro, qué bueno que te ofrecieron esas 20 o 30 ofertas los partidos, porque en el equipo donde estabas ibas a perder. Carlos Díaz, saludos. Saludos, Kumamoto, pero te dice el nombre de Judas. Lourdes Bravo, Kumamoto, ayer hubo una reunión en Tezistán, fue por la tarde, yo vi acarreados, eso me decepcionó, que hables del tema y que hables de Morena, de los funcionarios que está ahí en Morena, han estado y no han hecho nada. Teresa Gómez, si entras a la presidencia de Zapopan, invadirías áreas verdes, poniendo tianguis, como lo hizo Pablo Lemus en el Parque Rojo, que está en federalismo, ya llenó de tianguista, los camellones no se pueden utilizar, también por Pablo Valdés en Guadalajara han hecho desastre y pasaría eso en Zapopan. Marcela Pizano, yo estoy contigo, Pedro. Va a ser necesario revisar lo que hizo Pablo Lemus como alcalde y luego lo que siguió Juan José Frangé y sobre todo a las empresas que se beneficiaron. Claro. Martín Rodríguez Osuna, yo nunca votaré por jóvenes, no nos vaya a pasar como ocurrió en Perú. Socorro Martínez, Kumamoto, todas las rayas amarillas del centro histórico por el alrededor, ¿por qué no las quitas? Está muy feo el centro histórico, quiere conocer si tienes alguna propuesta para el centro de Zapopan. En tanto que don Roberto Medina dice, Roberto Molina, ¿qué se siente traicionar los ideales, Pedro? Me interesa que digas sobre el tema y si te sientes traicionado a ti mismo. Rogelio Bueno, se dilapida el tiempo de la radio con candidatos. Ayer tuve uno, hoy otro. Antier también tuvimos a Citlali Amaya, que busca la reelección en Tlaquepaque. Dice, protector de los depredadores, mejor deja que los prófugos del ácido fólico digan lo que quieran. Eduardo Malo, buenas tardes. Pregunta para el candidato. ¿Hay alguna propuesta para el área de cultura? Casi nunca les preguntan en las entrevistas sobre cultura y le interesa saber qué viene para Zapopan si gana Pedro Kumamoto en materia de cultura. Se comunica Patti y nos dice, vaya cinismo, que nos explique el cambio, porque antes no estaba con Morena, que nos explique eso. Esmeralda Castillo, Kumamoto, yo creo que vas a ser un gran político, yo creo que eres honesto, yo te sigo desde que iniciaste y quiero que expliques tu proyecto en el tema del desarrollo vertical, ¿qué piensas para Zapopan? Armando Paz, Pedro, cuenta con mi voto. La señora Berenice, Pedro, nos decepcionaste porque te fuiste a Morena. Bueno, creo que hay varias que preguntan del tema y sí, si claro. Quieres, Pedro, hago un espacio para que respondas.
Bueno, primero me llevo todas las preguntas y los comentarios y si me lo permiten voy respondiéndolo posteriormente en mis redes sociales para que de esa manera podamos deshogar cada una de las respuestas que nos hacen sobre el centro histórico, sobre las áreas verdes, sobre el predial, sobre temas culturales. Cada una merecen respuesta y la van a tener. Particularmente tomo el tema de la coalición. Estamos viviendo una emergencia en el estado de Jalisco y en Zapopan en particular. Nosotros lo que alcanzamos a ver, como muchas y muchos otros más, es una crisis de personas desaparecidas, de inseguridad, de falta de agua, de falta de transporte masivo que llega a todos los sitios. Y frente a esto lo que hemos visto son 10 años de gobiernos de Movimiento Ciudadano que no les responden a las personas, sino les responden a sus negocios y a su corrupción. Por eso decidimos construir una coalición con personas con las que coincidimos en muchas cosas, Esperanza. Nosotros sí creemos y estamos a favor de que las personas de la tercera edad puedan tener una pensión y puedan vivir con dignidad. Nosotros también creemos que las personas que viven con alguna discapacidad tengan un apoyo por parte del gobierno de México. Nosotros creemos que es momento de que se transforme Zapopan y que se transforme Jalisco. Decirle adiós a los gobiernos que han hipotecado al municipio, que han hipotecado nuestro futuro, y decirle, darle la bienvenida a la transformación. ¿Qué significa eso? Un mejor gobierno para Zapopan, un mejor gobierno para la gente significa resolver los problemas de la luminaria, del agua, de la seguridad, que la línea 3 llegue hasta Tezistán y que la línea 1 llegue hasta las mesas. Significa poner a la política al servicio de la gente. Y por eso mismo yo creo que es muy importante que sepan que hoy existen dos formas de pensar, o existen dos vías para la decisión que vendrá el 2 de junio. Continuar con los que ya nos han quedado mal y que ya no nos pueden entregar más que lo que ya vimos, o construir una alternativa, un gran cambio que ponga al servicio de las personas a la política. Por eso construimos esta coalición, porque nos invitó también la doctora Claudia Sheinbaum como proyecto y porque nos permite decir en qué coincidimos, que son muchas cosas, y en qué no, porque tenemos libertad, porque tenemos la posibilidad de construir en respeto con más personas. Y desde ese lado, pues yo estoy muy emocionado de ser parte de esta coalición en donde yo permanezco en futuro y construyendo con el proyecto de Morena, del PT, del Verde y de Hagamos.
Y con futuro, ¿cómo quedaron las cosas con los que se sintieron, como lo expresan algunos de los radioescuchas, decepcionados?
Fue un proceso de más de un mes de consultas, de diálogos, incluso de una votación universal entre la militancia. Desde luego que hay quien puede no estar de acuerdo, y creo que es muy sano que eso exista. Pero te puedo decir, Esperanza, que de las 18,000 personas que militamos en futuro, se fueron no más de 20. Entonces creo yo que esto habla mucho acerca de que fue un proceso cuidado, de que fue un proceso de diálogo, porque lo que estamos haciendo es ofrecer un cambio real para Jalisco y Zapopan.
Nos quedan segundos, y en estos segundos me gustaría saber si tienes algo diferente planeado para la zona centro de Zapopan, y por una de las llamadas que hacían, hablan de bolardos, de las rayas amarillas.
Se tiene que acabar el negocio, los bolardos es un negocio de la corrupción de Movimiento Ciudadano. No podemos permitir otra vez que un terreno público que puede ser utilizado para la cultura o para un parque termine siendo un centro comercial, un hotel o los departamentos de los primos de los que nos están gobernando. Entonces, se acaba el negocio, que viva la cultura, que vivan los espacios públicos, que sean ahí donde llevemos a todas nuestras hijas e hijos.
Gracias, Pedro Kumamoto, por esta entrevista. Nos atropelló el tiempo. Si es posible, antes de que terminen las campañas, te tendremos de nuevo.
Me va a encantar volver a verte.